La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto saludarle en este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Sea bienvenido a la información que se ha generado este miércoles 23 de abril de 2025. Promete el gobernador Pablo Lemus que en mes y medio pacificará Teocaltiche.
Yo les pido que me den un mes y medio más. Y en mes y medio voy a tener completamente pacificado Teocaltiche. Les pido su confianza.
Preocupante y grave el control territorial del narco en México, advierte el exsenador y defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa.
El fenómeno del control del territorio por el crimen en este país es cada vez mayor. Mi diagnóstico y el de mucha gente tiene que ver con la consecuencia de abrazos y no balazos.
Confirman secuestro cibernético al CIAPA. Hackers pedían dinero para liberar la plataforma. Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad desató una serie de bloqueos y vehículos incendiados este martes en Michoacán, con repercusiones en el estado de Jalisco. Inauguran segunda etapa del bosque pedagógico del agua en Colomos 3.
11 millones fue la inversión. Hemos estado al pendiente de la remodelación de los baños, de los ingresos, para que siempre se mantenga en un buen estado.
Pablo Lemus justifica incremento a las tarifas del CIAPA.
Nosotros en Jalisco tenemos una tarifa del agua a la tercera parte de lo que se paga en la Ciudad de México. A la tercera parte.
Emite Derechos Humanos recomendación por abuso sexual contra un estudiante de secundaria a manos de un profesor en una escuela de Tonalá. Activan emergencia atmosférica en los municipios de Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Mascota y Talpa de Allende, en Jalisco, debido a un incendio forestal. El Bosque de la Primavera recibió la visita de casi 37.000 personas en Semana Santa.
Y recibimos una afluencia de 36.991 personas, que ingresaron en 9.697 vehículos.
Comienza la entrega del programa Producción para el Bienestar en Jalisco. Cae avioneta en la laguna de San Marcos. No se reportan lesionados. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien atiende sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, están esta tarde en el control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Qué bueno que nos acompaña. Déjeme decirle que este miércoles hay pronóstico de fuertes lluvias en el noreste del país, así como posibilidad de tornados en Coahuila y Chihuahua. También lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que en el resto del territorio nacional predominará el clima estable y temperatura cálida. El área metropolitana de Guadalajara, aquí amanecimos a 16 grados y el pronóstico fue alcanzar una máxima de 35. En este momento el termómetro marca 32 grados. Hemos tenido cielo despejado con algunas nubes, una tarde calurosa, una mañana también, y el sol se va a estar ocultando hoy a las 19 horas con 15 minutos. Y para las personas que nos escuchan en los municipios de Cabo Corrientes, en San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Mascota y Talpa de Allende, aquí en el estado de Jalisco, se activó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial una emergencia atmosférica en esos municipios debido a un incendio forestal. La medida se implementó como respuesta a la presencia de humo en la región y el riesgo que representa para la salud de la población de estos municipios. La emergencia se mantendrá activa hasta que las condiciones atmosféricas permitan la dispersión del contaminante. Hacemos una pausa comercial, así es como hemos iniciado ya también este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por su escucha. Ya volvemos. La falla en el sistema informático del CIAPA pues resultó ser un hackeo, y los responsables del hackeo al CIAPA exigieron un rescate económico precisamente para liberar el sistema informático, de acuerdo a lo que dio a conocer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Aunque no se pagó ninguna suma, las autoridades lograron restablecer el control tras una semana de afectaciones. Los servicios ya operan con normalidad en todos los centros de atención y plataformas oficiales. Las investigaciones para dar con los responsables continúan, aseguró el mandatario estatal, quien agregó que se tienen indicios de que los autores del ciberataque se encuentran en otra entidad del país. El CIAPA hace, por cierto, un llamado a no caer en fraudes ni aceptar gestiones vía WhatsApp o cobros a domicilio. Así es de que no se deje usted sorprender. Todo lo que usted quiera tratar con el CIAPA, directamente en ventanilla. El CIAPA no le va a andar mandando mensajitos, ni va a ir a su casa, nada, nada de eso. Así es de que tenga usted, por favor, mucho cuidado. Pero mire, ¿qué tal? Se posesionan del sistema informático, piden pues un dinero para liberarlo. Afortunadamente no fue así, pero ciertamente pues el daño de alguna manera ahí estuvo. Vayamos a otras cosas. Un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad desató una serie de bloqueos y vehículos incendiados este martes en Michoacán, con repercusiones en el estado de Jalisco. Las autoridades reportaron el incendio de al menos 3 tráileres utilizados para obstruir las vías de comunicación. La violencia se extendió hasta el kilómetro 400 de la carretera La Barca, en territorio jalisciense, donde también se registró un vehículo en llamas. Elementos estatales están en alerta y han solicitado refuerzos federales para atender la situación. Esta jornada violenta, que inició con enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos criminales en Michoacán, se ha intensificado el día de hoy, con al menos 13 bloqueos carreteros reportados en distintos puntos del estado. Entre las rutas afectadas se encuentran la Uruapan-Carapan, Uruapan-Pátzcuaro, el kilómetro 65 de la autopista Morelia-Guadalajara y la carretera La Piedad-Zamora. En territorio jalisciense, la autopista Guadalajara-Morelia presenta un bloqueo con vehículos incendiados a la altura de La Barca. Y como le digo, autoridades se mantienen con operativos en ambas entidades para restablecer el orden. Le estaremos dando información conforme vaya llegando y se vayan generando los hechos. Y vayámonos ahora con otras cosas, bueno, que tienen que ver también pues con violencia, lamentablemente. Lo que ha sucedido en Teocaltiche. El gobernador del estado, Pablo Lemus, promete que en mes y medio va a pacificar Teocaltiche. Mi compañera Uzi Toledo tiene precisamente para usted la información. ¿Cómo estás, Uzi? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Mercedes. Lo que no da gusto pues es darnos cuenta de estos actos de violencia severos que pues están viviendo principalmente en Michoacán, pero nos afectan también a Jalisco y otras de las zonas que ya sabemos que se encuentran en esta inseguridad, pues son los Altos Norte de la entidad, que el día de hoy pues se le cuestionó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al respecto de qué era lo que estaba ocurriendo, cómo estaba en ese sitio la situación después de varios días que él estuvo en España. Pues llegó y ahora sí que teníamos muchas preguntas para hacerle. Y es así cuando mencionó respecto a Teocaltiche que la situación de violencia se está controlando y le pidió confianza a las familias para que en aproximadamente, o bueno, ni siquiera dijo aproximadamente, dijo un mes y medio, la paz vuelva a Teocaltiche. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que la situación de violencia en Teocaltiche.
Bueno, vamos a...
Mira, acá tengo un audio, Uzi, que creo nos puede servir.
Ya, no, un sí. Mes.
Uzi, ¿me escuchas?
¿Me escuchas, Mercedes?
Sí, vamos a escuchar a Pablo Lemus.
Yo les pido que me den un mes y medio más. Y en mes y medio voy a tener completamente pacificado Teocaltiche. Les pido su confianza.
Bueno, como lo escuchábamos textualmente, pues él dijo que en mes y medio va a pacificar Teocaltiche, esto por supuesto.
¿Uzi? Uzi, te estoy perdiendo.
¿Sí me escuchan?
A ver, ahí te escucho. Te perdimos cuando dijiste que el gobernador, ahí escuchábamos que prometía en mes y medio pacificar Teocaltiche.
Así es, por supuesto, pues todos protección que se intensificaron desde el 19 de febrero, que la Guardia Nacional como la Sedena, la Policía Estatal, tomaron la seguridad tanto de Teocaltiche como de Villa Hidalgo. Así que él pues prometió que dentro de mes y medio la tranquilidad va a regresar a las familias de Teocaltiche. También aseguró que tanto en Villa Hidalgo como en Encarnación de Díaz ya estaba la situación tranquila y que estaba pues él también esperando que en este lapso de tiempo también se le cuestionó sobre lo que también les informábamos hace unos días respecto a los grupos de autodefensa que supuestamente iban a tomar la seguridad del municipio, y tajante mencionó que eso era falso y que pues la seguridad, la tranquilidad va a depender de lo que su gobierno y los cuerpos de seguridad puedan realizar.
Pues estamos pendientes, Susi.
Así será, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, mes y medio, dice el gobernador. Les pido que me tengan confianza. Mes y medio para pacificar Teocaltiche. A ver, déjenme, antes de continuar con algunas otras declaraciones del gobernador del estado, simplemente actualizar lo que está sucediendo en este momento allá en el estado de Michoacán, que de alguna manera, bueno, ha repercutido también en Jalisco. Esta violencia desatada en Michoacán escaló también hacia el estado de Guanajuato, donde se reportaron o se reportan bloqueos en al menos 4 carreteras. Las vías afectadas fueron las que conectan Pénjamo con Abasolo, La Piedad y San Gregorio, así como la carretera federal 90 que une La Piedad con Pénjamo. Aunque las autoridades estatales confirmaron que no hay personas lesionadas durante los incidentes, se implementaron operativos de seguridad en varios municipios, incluyendo León, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado y Pénjamo, para prevenir una posible escalada de violencia. Bueno, pues así están las cosas, lamentablemente. No solamente le pegó a Jalisco, también ahora ya a Guanajuato lo que se gestó en Michoacán. Continuamos con más declaraciones del gobernador Enrique ya pasó la historia, discúlpeme usted, Pablo Lemos, el gobernador Pablo Lemos. En este caso también sobre temas, pues, muy violentos, como lo es el tema de lo que surgió en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, donde el gobernador señala que sí se localizaron restos humanos ahí en este rancho. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles sobre esta declaración que hace hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, que tiene justamente que ver con una declaración, Mercedes, que había hecho el pasado 8 de abril. Lo recuerdo perfecto porque estuvimos en la inauguración de Expo Joya, allí en Expo Guadalajara, donde posterior a este evento y la inauguración y demás, pues lo agarramos en lo, como se dice coloquialmente, en la banquetera, y nos declaró algo que nos llamó mucho la atención, que decía que no se habían localizado en el rancho Izaguirre de Teuchitlán restos óseos humanos. No hablo más al respecto. Si te parece, pues voy a dejar a continuación la declaración que hizo este día Pablo Lemus Navarro en torno al tema, donde confirmaba, curiosamente, que lo que habían encontrado colectivos, los 16 lotes óseos que habían encontrado también el personal del Instituto de Registro de Ciencias Forenses, no correspondían, aseguró ese día, a restos humanos. Si te parece, vamos a escuchar este primer audio, porque pues hubo un contraste importante, sobre todo lo que mencionó hoy, donde pues ya dijo otra cosa totalmente distinta. Al parecer se le hizo como medio bolas el engrudo, y hoy sí confirma que efectivamente en el rancho Salido de Teuchitlán, ahí en el poblado de la Estanzuela, se localizaron restos humanos. De verdad, escuchemos a Pablo Lemus Navarro en esta declaración hecha el pasado 8 de abril.
Los 6 lotes de restos que encontraron
no eran restos humanos. O sea, sí eran restos óseos. Es que yo creo que aquí ha habido confusión también. Sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos.
Bueno, ya lo escuchó usted, esta es la declaración que daba. No había restos humanos el 8 de abril o hasta el 8 de abril en el rancho Izaguirre. Ahora le voy a presentar la declaración que hace hoy, después de inaugurar una nueva etapa del Bosque Pedagógico del Agua. Pues ya dice, no, yo no dije eso, ustedes me malentendieron, pero sí, claro que sí, por supuesto que sí había restos humanos en el rancho Izaguirre, y restos óseos corresponden a personas. Aquí la declaración, la nueva declaración de Pablo Lemus Nava.
Sí, a ver, lo dejo muy claro. Claro, claro, claro que hubo restos óseos humanos y un cadáver emplayado. Cuando ustedes me preguntan, ¿habían nuevos después de esos? No, ya después de esos ya no hubo. Pero claro que se descubrieron restos óseos humanos en el predio.
Bueno, no lo dije yo, lo dijo el propio gobernador. Al parecer, pues no sé si se confundió, si le informaron mal aquel 8 de abril. Fue justamente cuando ese 8 de abril salió el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a declarar la primera intervención, el primer corte, digámoslo así, de las investigaciones a cargo de la FGR en el rancho de Teuchitlán, en el rancho Izaguirre. Y por cierto, hablando de Gertz Manero, Pablo Lemus dijo que confía en que la FGR va a realizar una investigación profesional y que estará muy pendiente de los resultados que puedan darse el próximo martes. Hay que recordar que apenas ayer Gertz Manero a nivel nacional declaró pues prácticamente que la Fiscalía de Jalisco les había entregado un cochinero con el acecho de las evidencias, pero pues a partir del próximo martes las personas interesadas, hablando específicamente de las madres buscadoras que tanto anhelan ver aquellos vestigios, aquellos indicios encontrados en el rancho de Teuchitlán, van a poder verlos, y esto va a ser solo una parte de las declaraciones que se espera el próximo martes de la Fiscalía General de la República en torno al avance de las investigaciones. Prometió Pablo Lemus, por cierto, que pasado mañana van a ofrecer una rueda de prensa a autoridades relacionadas con temas de seguridad, entre ellos el fiscal, a los medios de comunicación para hablar también sobre el rancho Izaguirre, y dejó entrever que pudiera ser que dieran declaraciones en torno a si va a haber o no funcionarios involucrados que puedan ser sancionados. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes. Y ahora sí, como dijo la Chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra, pero bueno, finalmente ya se confirman los restos óseos humanos.
Bueno, pues si es que en la primera vez dijo si eran restos óseos, pero no eran restos humanos, y ahora dijo que no, que sí eran restos humanos.
Exactamente, la primera vez dijo sí había restos óseos, pero no eran restos humanos, lo escuchó usted, esa declaración de 8 de abril, y ahora bueno, finalmente ya rectifica, y sí, pues ya empata con lo que señalaban los colectivos, ¿no? Todos estos restos óseos, todos estos huesos encontrados, sí corresponden a personas.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Yo sigo pendiente, Meche, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. El control del territorio por parte del crimen organizado es uno de los problemas más preocupantes del país, como consecuencia de la política de abrazos y no balazos que impuso la pasada administración federal del morenista Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que sostiene el ex senador y defensor de derechos humanos Emilio Álvarez y Casa, entrevistado esta mañana en Radio Metrópoli.
Déjame dividirlo en tres. Lo primero, te diría, veo una regresión muy peligrosa en términos de libertades y derechos, con las deficiencias y limitaciones, los instrumentos que habíamos tenido y construido de pluralidad, ¿no? Los órganos autónomos, el INE, la CNDH, la CONAPRED, los instrumentos que permitían limitar a los monopolios. Es decir, veo una concentración de poder que no, haya sido como haya sido, sin límite ni forma, ¿eh? Segundo, veo un problema muy serio de control del crimen organizado en territorio nacional. Acá mismo en Jalisco hay zonas donde la gente te dice, no se te ocurra viajar de noche. Conozco en estos días, he platicado con gente que me dice, mira, hay ciertos lugares que tienes que pedir permiso para entrar. Hay ciertos lugares donde te dicen a quién comprar, cómo comprar y a quién vender. El fenómeno del control del territorio por el crimen en este país es cada vez mayor. Mi diagnóstico y el de mucha gente tiene que ver con la consecuencia de abrazos y no balazos. Tercero, hay temas muy severos de la vida cotidiana, en términos, por ejemplo, de salud, en términos de educación, en términos de la sequía de agua, que son problemas cotidianos de nuestra vida que no se están atendiendo, y que estamos en los espejitos y que estamos en las cuentas de vidrio, y que los problemas cotidianos de la gente, perdón, pero no se resuelven. O sea, ahí me decían ayer una señora, le dan 2 años de tratamiento para ver si le pueden detectar cáncer de seno en el IMSS. Por el amor de Dios. Los gobiernos deben ser para resolver problemas, y creo que ahí no se está logrando mucho, honestamente.
Uh-huh. El caso de, por ejemplo, los desaparecidos ha sido una gran tragedia en el país. Le preguntaría si considera que el asunto del caso de Izaguirre de Teuchitlán será un parteaguas para que el gobierno federal en serio atienda el problema de la desaparición de personas.
Fue una campanada en la conciencia de nuestro país y del mundo. Y eso tuvo que ver por las fotos que vimos. Siendo honestos, estos campos de exterminio existían ya. Ya se habían dado a conocer incluso por las propias autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda desde el 2021. Se hace referencia a que a 10 kilómetros del rancho Izaguirre había otro campo de exterminio. Se hace referencia de que había denuncias de secuestros de los jóvenes en la central de Tlaquepaque de 75 al mes. Esos fenómenos se venían gritando. Una autoridad indolente que no escuchó esos gritos. No veo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Jalisco estén encabezando debidamente la indignación. Veo, sobre todo, de estrategias de la vocería de este partido de Estado, que hoy nos gobierna, de atacar a las madres buscadoras, en lugar de acompañarlas. Veo que las recomendaciones que hizo la ONU hace 3 años no han sido atendidas. En lugar de eso se les ataca. Entonces me parece que las propuestas que presentó Claudia Sheinbaum en realidad no son las pertinentes. De 6 que presentaron, 5 ya existen. Lo que se trata es que se cumplan lo que las víctimas están pidiendo. Por ejemplo, el Centro de Identificación Humana. Ese centro despidieron casi todo el personal porque la administración de Claudia Sheinbaum le cortó el presupuesto. La Comisión Nacional de Búsqueda, bajo la administración de López Obrador, hizo un quiebre muy importante cuando salió Carla Quintana. Y se dedicaron a borrar nombres, a desaparecer los desaparecidos. Entonces, en lugar de atender lo que la ONU nos pidió en términos del informe que presentó en 2021 el Comité contra las Desapariciones Forzadas, se pueden atacarlo. Yo honestamente creo que los esfuerzos que requiere Procuración de Justicia, articulación de los niveles de gobierno, pero sobre todo romper la complicidad con las cadenas del delito, es lo que se necesita para romper esta tragedia que todos los días le duele a este país.
Bueno, y estamos ante un reto muy importante que será la elección del 1 de junio, la elección judicial, con el reconocimiento además de la propia autoridad de que se les filtraron algunos narcojueces en esta elección.
Se les dijo, yo se los dije en tribuna, como muchas personas más, era la posibilidad que entraran abogados de los narcos. Y ahí está, ya lo reconocieron, pues se les ha venido diciendo por la manera tan atropellada y tan torpe como han hecho esta reforma. Esta reforma no es la reforma que México necesitaba. Sí necesitamos, por supuesto, adecuaciones del Poder Judicial, pero la primera que necesitamos era la de las fiscalías. Son un verdadero desastre y ni una coma al respecto. Esta reforma tiene como motivación la venganza y el control político del Poder Judicial, porque el control del Poder Judicial lo quieren para que no tengan límites en el ejercicio del poder, como le pasó a López Obrador. No le gustó los amparos, desaparecen el amparo, lo limitan. No les gustan las acciones de controversia constitucional, las quitan. No les gustan las acciones de inconstitucionalidad, las quitan. Les molesta el Poder Judicial independiente, lo asaltan. Entonces, en realidad, lo que viene el 1 de junio es una farsa. Nos dijeron, la gente va a poder elegir a la gente que está en la boleta. Sí, chucha, ¿cómo no? Si los eligieron los puros de Morena, prácticamente todos los que están en la boleta son peinados por Morena. Noroña, ese farsante que estaba en el Senado, y Servicios Conexos, son los responsables de que ese tipo de criminales o de abogados de narcos estén en las boletas.
Escuchó usted a Emilio Álvarez Icaza, entrevistado esta mañana aquí en Radio Metrópoli. Vino a Guadalajara en busca de apoyo para que Somos México se convierta en un partido político de oposición. Hacemos un corte comercial y regresamos con más información para usted. El gobernador del estado, Pablo Lemus, justifica el incremento a las tarifas del CIEPA. Este aumento que se dio a conocer de 12%, que a mucha gente pues no le parece, y el gobernador lo justifica. Edgar Flores Maciel, te escucho ahora con esta declaración del Ejecutivo Estatal. Edgar, ¿me escuchas?
Sí.
Adelante.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes de nuevo, cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues este tema de la nueva tarifa que se pretende implementar en el CIAPA con un incremento de entre el 12 y el 12.5%, ha sido motivo de diferentes posicionamientos, la mayoría de ellos, principalmente los que tienen que ver con los usuarios, pues negativos o en contra, y por parte de las autoridades, por lo menos del CIAPA, y ahora se suma el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pues a favor de que se implemente esa nueva tarifa o que se apruebe en el Congreso del Estado. La fracción de Morena en el Congreso Estatal pues ha hecho una propuesta que ya descartó esta mañana a Pablo Lemus, por lo que la voy a narrar a continuación. ¿Qué dice la bancada de Morena? Bueno, pues ellos creen que lo prudente, lo justo sería que el incremento a la nueva tarifa del CIAPA sea lo proporcional a la inflación, es decir, pues que sea nada más entre el 4-4.5% y párele de contar, pero pues Pablo Lemus no opina lo mismo, porque además de justificar y pues decir que aprobar el 12% de incremento es un acto de responsabilidad de todos los legisladores del estado, dijo que pues desde el 2020 que llegó la pandemia a Jalisco, CIAPA no ha incrementado, según la versión del gobernador, la tarifa. Entonces dice que si sacamos ahí multiplicaciones, pues un 4% de promedio por 5 años, hay un porcentaje de el 20% de incremento que se tendría que subir. Pero si te parece, vamos a escuchar a Lemus Navarro, que fue lo que señaló en torno a esto. Finalmente, pues se posiciona, aunque no le tocará a él y se aprueba o no, pero sí hizo un exhorto a los legisladores de todos los partidos, dijo como un acto de responsabilidad. Escuchemos pues al mandatario estatal.
Si multiplicamos 5 años por 4, es 20%. O sea, si actualizamos inflacionariamente la tarifa desde entonces hasta ahora, es 20%.
¿Entonces Morena lo va a apoyar o no lo va a
apoyar?
No
lo sé, no lo sé, yo espero que sí.
¿Lo va a apoyar o no lo va a apoyar?
Yo espero, no solamente que Morena, yo espero que todos los partidos políticos, porque este es un acto de responsabilidad. Nosotros en Jalisco tenemos una tarifa del agua a la tercera parte de lo que se paga en la Ciudad de México. A la tercera parte.
Pues a la tercera parte habrá que preguntarse en la Ciudad de México si les llega el agua limpia y les llega como debe ser, ¿no? Que esa sería la gran interrogante. Pero bueno, finalmente es lo que opina Pablo Lemus respecto a este incremento que está pues ya tratándose en el Congreso Estatal de si se aprueba o no. CIAPA ya previamente hace un par de semanas se le da una rueda de prensa, recordemos, para justificar este incremento, diciendo pues que no era un incremento, que era nada más un ajuste y que era necesario porque el CIAPA estaba en la cuerda floja. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Bueno, y hay que esperar pues a que se apruebe, porque ya ves que se fueron los diputados, entonces hay cuando regresen después de la semana de Pascua. Muchas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno, pues ahí está, efectivamente, esta es una de las tareas que tendrá que resolver el Congreso del Estado una vez que se terminen pues las vacaciones, ¿no? El aumento al 12%, pero digo, pues no sé, lo que yo le he dicho, somos los cautivos, los mismos, así como el SAT, ¿no? Que los que contribuimos con nuestros impuestos son los que nos aprietan más el cinturón. ¿Cuándo van a hacer algo? Ahora sí que tenga uñas y dientes para que pueda el CIAPA pues cobrar lo que se debe. Entiendo que también por ley, después de 5 años, hay una cuestión ahí de que ya no se le puede cobrar, y mucha gente mañosamente eso es lo que hace, dejar pasar el tiempo para que, ay, ya pasaron 5 años, ya no me pueden cobrar, y entonces pues ahí vaya, ahí salimos perdiendo todos por gente mañosa, porque la hay, créame que la hay con ese tema del agua. Y hablando de agua, por cierto, Uzi, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Se inauguró la segunda etapa del bosque pedagógico del agua. ¿Cómo estás? ¿Se cortó? Ah, no, no. Adelante, Uzi, adelante, perdón.
Listo. El tema, estamos en vivo, Mercedes, así. La radio en vivo.
No ensayamos sí, no, nada.
Exacto. Aquí nada es grabado, todo es en vivo.
Todo es en vivo.
Sí, bueno, ya lo mencionabas, el día de hoy fue la inauguración de la segunda etapa de conexión al bosque pedagógico del agua. Si ustedes no tienen conocimiento de dónde se ubica este bosque, este parque, pues es en la zona 3 de Colomos. Se puede decir que de Avenida Acueducto a un costado de Puerta de Hierro, allí es donde se ubica este parque pedagógico, que también tiene un puente blanco que conecta con un jardín botánico. Bueno, lo que las autoridades pretenden es que este bosque se rehabilite después de que hace casi 10 años, pues era una zona que nada más guardaba coches en desuso y también algunos edificios en obra negra, y es que poco a poco pues han estado invirtiendo desde hace 10 años 250 millones de pesos, y en esta última inauguración fue que se invirtieron 11 millones de pesos, esto para colocar rampas de acceso, adoquín peatonal, ciclovía, andadores, así como accesos renovados en la calle Santa Cecilia, Las Palmas y Acueducto, porque este sitio tiene varias entradas. Bueno, fue en este sitio que estuvo presente el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangué, y también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a su llegada de regreso de España, donde él también fue parte de este proyecto cuando él fue presidente municipal, y pues reconoció que todavía se le esté dando continuidad a este bosque, que definitivamente es un pulmón en medio de la ciudad que tanta falta nos hace, tanto para la recreación como para el deporte y simplemente para tomar aire fresco en medio de la contaminación. Es justamente este sitio para lo que se está trabajando en la ciudad de los niños y pues también para los que no somos tan niños, así que poco a poco va agarrando más forma. Este bosque está un poquito árido, si es que lo podemos mencionar, pero pues eso no quita que sea un área natural protegida y que pues se pueda disfrutar. Ya se pondrá un poquito más verde cuando comiencen las lluvias, pero poco a poco va agarrando más forma, tiene baños, tiene distintos andadores, la ciclovía también, entonces vale la pena visitarlo y ahora que va tomando más forma, también Mercedes.
Decía el presidente municipal que fueron 11 millones de inversión, ¿verdad?
Sí, es correcto. En esta última remodelación, modificación y también en la construcción de rampas, fueron 11 millones de pesos. Y también mencionaba que desde que comenzaron este proyecto, tanto su gobierno como el gobierno de Pablo Lemus como presidente municipal en aquellos años, como también cuando el gobernador era Enrique Alfaro, 250 millones de pesos. Entonces, pues hay que visitarlo para ver qué tal.
Exactamente. Te agradezco la información, Uzi.
Que tengan excelente tarde. Gracias.
Gracias, Uzi Toledo Aguayo, con el reporte. Tenemos que hacer un corte comercial, pero regresaremos. Tengo un servicio social, ojalá que nos pueda hacer favor de apoyar. Se requieren donadores de sangre O negativo. Puede usted comunicarse, no me dicen para qué paciente es, pero entiendo que se requiere la sangre en el Hospital Regional número 45 del IMSS entre 8:30 y 11:00 de la mañana. Teléfono para mayores informes 3316-03-9965. Lo repito, 3316-03-9965. Ojalá que usted nos pueda apoyar. Repetimos, donadores de sangre de O negativo, tipo O negativo. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y regresando con más información, saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, porque hoy el gobierno federal presentó el programa Tejedoras de la Patria y la línea telefónica de mujeres. ¿En qué consiste? ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, en realidad fueron varias las acciones que presentó el gobierno de la República esta mañana. Una de ellas, sí, justamente la que haces mención sobre el programa Tejedoras de la Patria, que es un programa de mujeres que busca que se apoyen entre ellas, se convoca a líderes en sus localidades, a mujeres que tengan, digamos, las características de poder juntar más gente y ayudar a más mujeres. Y bueno, de esto vamos a escuchar justamente las palabras de la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández.
Y hacemos esta convocatoria a todas las mujeres mexicanas que inciden. Estamos convencidas que hay muchísimas mujeres en este país que con su incidencia, con su liderazgo, con su trabajo comunitario, abonan a que este país sea un país mejor. Muchas veces no se reconoce esa labor de las mujeres, y bueno, la Presidenta de la República, en este ejercicio de reivindicar a las mujeres en la historia, pero también a las mujeres en el presente, pues hemos realizado esta convocatoria buscando a todas esas mujeres mexicanas para encontrarnos, para cuidarnos, acompañarnos, protegernos, estar juntas, organizarnos en nuestra calle, en el barrio, en las colonias, en las comunidades. Tenemos la meta de este primer año encontrar a 100,000 tejedoras de la patria.
Esto es, digamos, el primero de los anuncios. La presidenta Claudia Sheinbaum aclara o especifica más, da más detalles sobre este y los otros anuncios que hicieron.
Inicia el programa o la red de mujeres tejedoras de la patria. Cualquier mujer mexicana puede inscribirse en nuestro territorio o fuera de nuestro territorio. Y el objetivo de esta red, que es de voluntarias, es tener grupos de mujeres que nos protejamos entre nosotras y que podamos desarrollarnos. Ese es el primero. El segundo, Centro Libre para Mujeres, con el apoyo de todas las gobernadoras y gobernadores del país, que van a ser centros de atención a las mujeres de México. El tercero, la línea 079, opción 1, que va a empezar a funcionar a partir del 1 de mayo, para atención a las mujeres que viven violencias. El cuarto, abogadas de las mujeres, abogadas que quieran ser parte de la Secretaría de las Mujeres e incorporarse como abogadas de mujeres que viven violencias, pueden inscribirse y ahí van a ser seleccionadas para ser abogadas de las mujeres.
Fue mejor el resumen de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues explicó los cuatro anuncios que hizo la propia Citlali Hernández como secretaria de las mujeres. Pero hay un quinto anuncio que tiene que ver con algo que ya se había informado y que es específicamente la creación de CESIS del IMSS. Estos CESIS son centros de educación y atención a la infancia. Vaya, son guarderías o serán guarderías que, como ya en hace algunas semanas se había anunciado, comenzarán a construirse en Ciudad Juárez. Ahí se hizo la promesa y ahí van a comenzar construyendo. ¿Cómo va a ser esta construcción? Vamos a escuchar a Zoé Robledo, el director del IMSS.
La próxima semana inicia la construcción de los primeros 5 CESIS del país para que lleguemos a 200 en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y estos van a iniciar en donde se hizo el primer compromiso, allá en Ciudad Juárez, una de las de los lugares con mayor necesidad de centros de educación y cuidado infantil, sobre todo para las mujeres que trabajan en la industria maquiladora. Serán en terrenos donados por el municipio de Ciudad Juárez, en las Gladiolas, etapa 2, municipio libre, paraje Oriente 17, senderos de San Isidro, etapa 8, Urbidilla del Cedro, sección 4, y en etapa 10. La meta del sexenio, insisto, son de 200. Iniciamos con estos 5 la próxima semana, que fueron producto de un proceso de licitación. Y en septiembre estaremos concluyendo las etapas de capacitación de personal para que en octubre empiecen a operar estos primeros 5. La siguiente.
Si es que en octubre estarán operando o comenzarán a operar estos 5 primeros CESIS que se construyen en el país. Pero, como ustedes escuchaban, también la meta es llegar a 200 en el actual sexenio. Así es que para ello ya se han acercado 22 municipios de 13 entidades a ofrecer terrenos para que el IMSS pueda construir ahí estos CESIS, Centros de Educación y Cuidado Infantil. Entonces, pues lo que estás haciendo en este momento Zoé Robledo y otros directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social es analizar estas propuestas, checar los terrenos y entonces en un momento dado ya comenzar la construcción también de ellos. Pero repito, como decía Zoé Robledo, la meta para este sexenio es construir 200, lo que serían las antiguas guarderías, pero con un sistema mucho más moderno que incluye cámaras de video, botones de urgencia, en fin, todas estas cuestiones que últimamente se han estado presentando o poniendo en edificios inteligentes. Bueno, esa es más o menos la idea de estos centros de educación y cuidado infantil. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Hay participación de usted, la cual agradezco. Dice, señora González, ¿qué saben de los bloqueos en Ocotlán y quemazón de vehículos? Ya dimos la información al principio, señora González, despuesito que usted nos mandó este mensaje. Mayra Susana dice, sería bueno suprimir las grabaciones en los resúmenes que abren los noticieros. Es odioso tener que oír a políticos y funcionarios defendiendo acciones que ni al caso. Mayra, pues es que esto es un informativo. Y las noticias se transmiten con las voces de quienes hacen la noticia. Si no, entonces, pues no tendría razón de ser, ¿no? Tendríamos que cambiar completamente de programa. Esto es un noticiero y como tal, pues los personajes que hacen la noticia, hay que escuchar lo que ellos dijeron. Nos dicen desde Paramount, José Márquez, saludos. Si me haces favor de mandarme de la última invitada que tuviste el número de teléfono. A ver, de la última invitada que tuve. Ah, del programa pasado. No, pues es que no tengo yo su teléfono. Me lo manda. Ella viene de Coparmex. No tengo yo su teléfono, señor José Márquez. Igual si gusta buscarla como la empresa para la que ella, de su empresa, ahorita le digo cómo se llama la empresa para no mentirle. A ver, espéreme tantito. A ver, aquí tenía el dato. Foodies, así como se escucha. Foodies, F-U-D-D y latina S. Foodies, lo busca en redes sociales y ya la puede usted, supongo, localizar, porque si no tengo yo ningún teléfono de ella. Nos dicen también, bueno, aquí me mandan un video que no puedo ver en este momento, ya habrá alguna oportunidad. Felipe Lomelí, la realidad es que Morena es el viejo PRI del siglo pasado, recargado, que nos está regresando 50 años atrás y nos quitaron los contrapesos al autoritario presidencialismo. Saludos y felicidades a Emilio Álvarez y Casa por su trayectoria. En más participación, ¿qué tan legal es lo que está pasando con la Arena Guadalajara? Era evidente que no estaría tiempo en las dos fechas que dieron para su apertura y aún así nunca dejaron de ofrecer y abrir fechas para diferentes espectáculos. El tema es que los reembolsos solicitados han sido muchos y no se están recibiendo al 100. El cargo por utilizar una taquilla digital no se está entregando. Soy Juan Calderón, paso en buena tarde. En la siguiente hora vamos a conversar con mi compañera Katia Plasencia Muciño al respecto precisamente de ese tema de la Arena Guadalajara. Hasta aquí cerramos la primera hora de Metrópoli al Día y damos paso al noticiero Notisistema de las 7.